Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes a través de Cronómetro. Los saludos, José Ramón Fernández. Estará con nosotros David Faites. Por supuesto, escucharemos a Ernesto Jerez. Y también más adelante estará con nosotros
Memo Celis.
Bueno, pues escuchemos a Ernesto Jerez en el último out ayer de los Dodgers.
No, ya lo escuchamos, José Ramón.
Ah,
por
ya
favor,
lo escuchamos. Yo no lo escuché. ¿Cómo me lo pusieron? Bueno, pues ni modo, ya está escuchado. Entonces, saludos a David Faites. ¿Cómo estás? Saludos también a. ¿Dónde estabas, David, ayer?
¿Dónde estaba? Bueno, donde tengo que estar, en mi casa, y estaba viendo el partido de los Dodgers.
No, pero aquí en Cronómetro no viniste.
Ah, ¿a dónde me fui ayer? Ah, me citaron en Los Ángeles para una reunión, José Ramón, en camino a la celebración de los Lakers y los Dodgers. No, no es cierto, tenía una cita que tenía que cumplir. Bueno, un poco más adelante estará con nosotros.
Te había citado a Hollywood.
No, para nada, absolutamente para nada. Ya pasé por ahí, no con mucha fortuna. Platicaremos, José Ramón, de los Dodgers, la hazaña, después de 32 años, ahora salen aficionados de los Dodgers hasta, bueno, debajo de las piedras. Todo mundo le va a los Dodgers. Y obviamente también una felicitación muy especial para los dos pitchers zurdos mexicanos que fueron fundamentales en este campeonato conseguido por el equipo de Los Ángeles. Además, por supuesto, de
Corey Seager. De Mookie fundamentales, Betts, pero
Clayton
pero
Kershaw,
con todo el equipo de los
Justin
Dodgers,
Turner.
Kershaw ganó 2 partidos, Justin Turner estaba con COVID en la tercera base, Dios mío, bueno
más adelante José Ramón
nos va a ampliar
de
más
acuerdo
el tema.
Bueno, vamos a temas que tienen que ver con la Liga de Campeones de Europa. Hablaremos del fútbol mexicano, del béisbol y otros asuntos también. Pero vamos a arrancar justamente con la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona ganó hoy en el campo de Turín. No estaba Cristiano Ronaldo con la Juventus. Gana 2-0. Un gol de Dembélé, otro más de Messi, de penalti. Por cierto, le anularon 3 goles el VAR a Morata, el jugador español de la Juventus. Los 3 aparentemente bien anulados. Pero te pregunto, José Ramón,
aparentemente,
este triunfo...
estaba en fuera de lugar, porque yo no lo vi el partido. Yo estaba en el partido, en otro partido.
Correcto. Ahora te pregunto, perfecto. ¿Este triunfo es un síntoma del inicio de la era post-Bartomeu en el Barcelona?
No tiene nada que ver Bartomeu. Bartomeu nunca juega al fútbol, nunca jugó al fútbol. Yo creo que el Barcelona jugó bien.
¿Por qué adquirió tanta relevancia, José Ramón?
Bueno, porque fue el presidente del Barcelona y ganó un triplete. Y ser presidente del Barcelona es ser un hombre importante en Cataluña. Yo creo que el Barcelona jugó bien, se adaptó bien. Quiere buscar la Champions el Barcelona más que la Liga en España. Y se acomoda bien. Dembélé ya está mejor, restablecido de las lesiones. Messi está metido en el equipo. Tenía algunas bajas el Barcelona también, como Piqué, como Coutinho. Y Cristiano Ronaldo pesó, por supuesto, en la Juventus. Me imagino que habrá pesado mucho.
Bueno, pesó la ausencia, obviamente, de Cristiano Ronaldo.
Claro,
Por los temas del COVID. No tenerlo, obviamente, es un futbolista importante. Y basta ver los números que tienen Champions. Pero, a ver, me quedo con esa frase tuya, José Ramón, de que el Barcelona voltea hacia Europa. El Barcelona quiere la Champions. El Barcelona parece que Messi les ha dicho a sus compañeros: señores, vamos a buscar el título de Europa. Vamos a concentrarnos en eso. Realmente,
bueno, pues eso creo que les ha dicho. Eso creo que les ha dicho, y en corto se los ha dicho a todos y lo ha platicado con todos, lo ha platicado con Koeman. Seguramente el Barcelona va a apostar mucho por la Champions, va a jugar muy bien la Champions. Ha jugado 2 partidos, los 2 los ha ganado, tiene 6 puntos, fue a la casa de Turín, que no es fácil ganarle a la Juventus en su casa, juegue o no juegue Cristiano,
no
es fácil ganarle. Me parece que saca un triunfo muy bueno el Barcelona en el campo del Turín, en el campo de la Juventus, y tiene ya en ese momento 6 puntos. 6 puntos que son importantes en su grupo, muy importantes.
Sí, le queda el enfrentar en ese mismo grupo al Dinamo de Kiev, el equipo ucraniano que empató hoy con el Ferencváros en Hungría, ¿no? Pero creo que el Barça es favorito en este grupo. Ahora
el Barça es favorito.
Ahora, José Ramón, también es bueno que empiece a aparecer un jugador como Dembélé. Se tenía mucha esperanza en él cuando llegó al Barcelona.
Es bueno.
Es un futbolista con cualidades, pero se lesiona demasiado.
Aparentemente ahora ya restablecido, después de 9 meses de estar trabajando, estuvo en Alemania, estuvo en diferentes clínicas, parece que su musculatura, sus desgarres van desapareciendo, y Dembélé puede ser de mucha ayuda porque tiene una gran velocidad, tiene un ritmo corto y un ritmo rápido, y eso le ayuda a gente como Messi, que lanza balones hacia adelante. Y Dembélé es un buen jugador, es jugador de selección francesa, es un buen elemento que, no lesionado, puede estar muy bien.
Bueno, si el Barcelona apunta hacia Europa, si ha colocado sus baterías para buscar la Champions, pues obviamente su termómetro, el equipo a seguir, es el Bayern Múnich. No quiero recordarles para nada la última vez cuál fue el marcador cuando se enfrentaron el Bayern Múnich y el Barcelona. Pero esa es la tirada del Barcelona, ponerse al nivel del Bayern Múnich, que hoy está prácticamente arrasando con lo que encuentra en Europa. Bueno, vamos a ver, hablar un poquito de la Juventus, José Ramón. A ver, más allá de que no viste
si la Juventus te parece un mal equipo, pues estamos fritos. Entonces, Bayern, cuando es el Bayern, cuando es el Liverpool. Entonces te subes siempre al caballo ganador.
A ver, un equipo como alineó hoy la Juventus, con jugadores como Cuadrado, como Bonucci, Danilo,
bueno, Betancourt, son titulares todos.
Rabiot,
son titulares.
De acuerdo, Morata y Dybala. Son titulares, son buenos futbolistas, son futbolistas de primer nivel. Pero le va a quedar siempre a la Juventus la justificación, pero sí un tema importante que hoy no tenía a Mr. Champions. En la Champions.
Bueno,
no
tenía que ser Champions, como tú le llamas, o Superman, o el gran Cristiano.
No, yo no le llamo así. ¿No? Le llama la crítica europea así, José Ramón. Yo no le llamo así.
No, la crítica en Super Champions, no.
Tú también Cristiano le llamabas Ronaldo, así cuando jugaba en el Real Madrid. Ahora, después ya.
No,
como que cayó de tu gracia, Cristiano
así.
Ronaldo.
Nunca le dije eso. Yo no exagero en ese tipo de cosas. Y no me cae mal Cristiano. Me parece un excelentísimo futbolista. Extraordinario futbolista, como lo
bueno,
es
pero
Messi,
en
como
cuanto,
son otros.
¿En qué porcentaje, pero, José Ramón, baja la Juve sin Cristiano Ronaldo?
Pues habrá que preguntárselo a la Juve, porque la Juve baja porque Cristiano es el hombre de gol, tiene gol. Si Cristiano hubiera jugado, a lo mejor Morata no cae tanto en fuera de juego y le pasa la pelota a Cristiano. Pero Cristiano lamentablemente ha caído 3 veces en el problema de COVID, no se ha levantado, no se ha recuperado y le está costando trabajo recuperarse. Yo creo que Cristiano, cuando esté en la Juve será siendo peligroso. Indudablemente será, junto con Barcelona, los equipos que califiquen en ese grupo.
Por eso yo creo que la derrota de hoy, porque la Juve siempre está considerada entre los 5 equipos, quizá menos, quizá estoy amarrado.
La derrota de hoy es derrota y punto.
Es derrota y es derrota en casa y es muy dolorosa, pero la Juve está considerada entre los equipos clase A de Europa, abocados a tratar de conseguir ganar la Champions, pero la derrota de hoy tiene un pequeño asterisco. No estaba Cristiano Ronaldo y eso hace diferente a un equipo de la Juventus, punto. No podemos tapar el sol con un dedo.
Dejé de ver a Faitelson, lamentablemente. Algo me pasó.
¿O no estás de acuerdo conmigo, José Ramón? Bueno, yo le preguntaría a Andrea Pirlo si realmente no extrañó a un personaje como Cristiano Ronaldo. Yo creo que sí. Al final me parece que sí. Que la Juve lo extrañó y que ha perdido hoy un partido fundamental contra el Barcelona en casa. Tendrá que recuperar más adelante los puntos en Barcelona.
Ya estoy ahí, ya estoy ahí.
Más complicado.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del América. Dejamos atrás la Liga de Campeones de Europa, donde por cierto también ganó el Manchester United, José Ramón. Y sigue en un plan perfecto el Manchester United. Y ganó el Paris Saint-Germain en Estambul, recuperando algunos puntitos que había perdido por ahí.
Ganarle al Besiktas no hay ningún problema, al Basiktir. También ganó el Sevilla, por lo que tengo aquí. Ganó el Dortmund 2-0 al equipo del Zenit, donde estuve yo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Viñas. ¿Qué tiene
Viñas? A ver, José Ramón, Viñas, lo que le faltaba a la América después de una larga lista de lesionados. Ahora Viñas tiene contagio de COVID-19. Se pierde el importantísimo partido del domingo contra los Tigres. Y posiblemente también se pierda el juego contra Ciudad Juárez en el cierre del torneo de la América. ¿Realmente el América puede despedirse de los 4 primeros lugares sin Viñas, con la ausencia del uruguayo?
No, el América tiene con quién sustituirlo. Henry Martí juega muy bien. Pondrá a su lado a Roger Martínez, seguramente, que lo ayude. Y ahí entre ellos se combinarán, o Ibargüen, para buscar tener un ataque más poderoso. Viñas es importante, es un hombre gol, pero el América El América es el América y no tiene problema. Y si se atora...
Esa frase la dejamos ahí, señores. El América es el América y punto.
Para eso están los de negro, punto.
Ah, ahora los de negro, claro. Esos mismos que apoyan al Real Madrid, José Ramón, cuando el Madrid anda mal.
Sí, y al Barcelona y a todos los equipos españoles. Al Leganés, a todos.
Bueno, ahora, sí es un hecho, José Ramón, que Viñas no es Cristiano Ronaldo. Es decir, no pesa de ninguna manera. Lo que yo quería decir es que no pesa en el América de la misma forma que Cristiano pesa en cualquier equipo de fútbol. Es un jugador importante, sí, pero estoy de acuerdo contigo. Miguel Herrera ha encontrado la manera, entre tantas lesiones, el otro día había la lista de lesionados del América en lo que va del año.
Va con Tigres.
Sí, está bien, José Ramón. Bueno, también.
Y Tigres suele manejar bien los partidos, ya se pone atrás. Contragolpea.
Suele ser muy aburrido para jugar al fútbol, José Ramón.
Correcto, es muy aburrido, pero saca puntos. Y tiene a Guiñac, tiene a López, tiene a jugadores muy importantes, a este chico uruguayo López que está haciendo goles. Me parece que va a ser un partido atractivo. América pierde un goleador como Viñas, pero el Piojo sabe hacer movimientos y si no, sumar puntitos.
Sí, yo creo que en un tema, en el renglón de individualidades, Viñas es uno de los elementos que le sirven a América para pelear con Tigres. Y obviamente no tenerlo en la alineación es un golpe bastante, bastante duro. Pero creo que la América se las va a arreglar para eso. Bueno, vamos a una pausa, bueno. José Ramón. Regresamos con Guillermo Celis y todo lo que pasó en la Serie Mundial. Resulta que comparar
a Viñas con Cristiano Ronaldo es como para pegarse un tiro.
Fue muy arriesgado. Fue lo mismo que hizo Dave Roberts anoche con los Dodgers. Ya lo platicaremos con Guillermo Celis.
A partir del 9 de noviembre, Jorge Ramos y su banda, en exclusivo, por ESPN Plus.
Guillermo Celis está con nosotros en Cronómetro. José Ramón, le damos la bienvenida para hablar y para platicarnos de temas muy interesantes de esta Serie Mundial que ganan los Dodgers, finalmente después de 32 años. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Saludos, David. Saludos, José Ramón. Un gustazo estar aquí con ustedes.
A ver, Memo, primera pregunta. ¿Brillante o absurdo comparar a Julio Urías con Fernando Valenzuela?
No, por lo que hizo esta Serie Mundial, me parece que vale la comparación, ¿no? No podemos hablar de una carrera igual, porque ese fenómeno de la fernandomanía no va a ser igualado, es muy difícil. No es nada más lo que hizo en el terreno de juego, sino lo que provocó afuera de él y nadie lo va a alcanzar. Con lo que hizo Julio Urías en esta postemporada y en esta Serie Mundial, por supuesto, ya deportivamente hablando y en el escenario del Clásico de Otoño, podemos hacer la comparación. Se vale. Lo de Valenzuela fue en un béisbol diferente cuando los abridores iban hasta donde llegaran y él llegó hasta la otra orilla y le ganó a los Yankees y ahí cambió el rumbo de esa Serie Mundial. Lo de ahora, pues no es de abridores que van largos. Si ya un abridor ahora te da 5 entradas o 6, no, es mucho y es una gran actuación. Y lo que hizo Urías abriendo juegos, viniendo del bullpen y cerrando juegos, hay que destacarlo.
Yo te quería preguntar, ayer, si tú a mí me dices en la novena entrada, ganando el partido 3-1, ya había pegado Mookie Betts el home run en la parte baja de la octava entrada, está ganando los Dodgers 3-1, Urías había cerrado el inning anterior, muy bien, pero tú tienes a Kenley Jensen a tu cerrador, no dice el librito del béisbol que tienes que venir con el pitcher encargado de cerrar el partido.
Sí, pero es que ese librito, que ya no es el librito, nosotros estamos acostumbrados a hablar de librito, ahora ya es la computadora. La computadora es la que manda todo. Y ese, el librito, la computadora, como se llame, ya le ha fallado muchas veces a Dave Roberts y le acababa de fallar en el juego número 4. Él ya lo había dicho antes de la Serie Mundial. Lo de Kenley Jansen lo vamos a evaluar. Ya no es el cerrador de tiempo completo. Voy a utilizar otras opciones. Y ya lo había hecho. Y cuando trata de regresar a la fórmula de Kenley Jansen como el cerrador, le sacan los Rays el juego 4 por quedarse con Kenley Jansen. Al final la jugada es una locura y hay errores a la defensiva, sí, pero Kenley Jansen lanzando fue el que perdió ese juego, el cuarto juego de esta Serie Mundial. Ya con ese antecedente, ya con un par de temporadas en las que Kenley Jansen no es el mismo. Sí, es el cerrador con el título de cerrador, pero no en realidad siempre. Yo creo que no, yo creo que ahí, sobre todo para mí el juego 7 de la Serie de Campeonato sirvió de muestra de lo que podía hacer Urías. Cuando contra Atlanta le dio las últimas 3 entradas y Urías ni se despeinó, sabíamos que lo podía volver a hacer en cualquier momento en la Serie Mundial, y Dave Roberts lo guardó para el juego más importante, para el juego de la coronación.
Urías cerró también el séptimo juego de la Serie de Campeonato. Sí. Bueno, este no fue sexto, pero cerró el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
A Guillermo Celis, ¿me permites preguntarle
sí,
algo?
Sí, sí, adelante, José Ramón, por favor.
Bueno, es Kershaw, la figura
de los Dodgers. Yo sé que no te gusta el béisbol, pero no hay problema.
No, ¿qué pasó?
No, sí me gusta el béisbol, sí me gusta.
Kershaw es la figura. Kershaw es una de las figuras de los Dodgers, sí, José Ramón, no cabe ninguna duda, porque es el que ha encabezado esa rotación de pitcheo desde hace muchos años, desde antes de que llegaran los Walker Buehler, los Julio Urías, los Dustin May, los Gonsolin y todos los que están ahora, desde antes de que llegara Justin Turner, desde antes de que llegaran Corey Seager y Cody Bellinger, que fueron novatos del año los dos en temporadas seguidas, pero antes de todo eso, ya estaba ahí Clayton Kershaw, y ya era un gran pitcher, y ya era un candidato al Salón de la Fama y era el número uno de esta rotación. Sí, tenemos, o sea, que hablar de Clayton Kershaw como el símbolo máximo de los Dodgers de esta era y el símbolo máximo de estos Dodgers que llegan finalmente a ganar un título de Serie Mundial.
¿Esos triunfos de Kershaw le abren el paso al Salón de la Fama?
Sí, definitivamente sí. O sea, él ya lo tenía. No son los dos juegos que ganó en esta Serie Mundial. Yo creo que él ya tiene su lugar en el Salón de la Fama, pero le faltaba para su carrera ese título que se le había negado. Le faltaba una buena actuación en los playoffs y comenzó el año pasado. El año pasado en postemporada ya Kershaw fue mucho mejor, fue más efectivo, y esta temporada simplemente lo vino a confirmar, también con ayuda de Roberts. Su manager finalmente entendió que tiene un límite en juegos de postemporada y que hay que sacarlo a esas alturas.
¿Cómo es posible que con tanto protocolo estuviera el tercera base con COVID en pleno partido?
Bueno, eso es algo que tiene que investigar las grandes ligas y que van a venir sanciones, porque no puede ser. Creo que al final se aflojaron mucho los protocolos durante la celebración y todo lo que vimos en el terreno de juego. Y ya lo dijeron las grandes ligas, viene una investigación y vienen sanciones. Una cosa, y no libra a Justin Turner y a quien sea responsable de sanciones. Eso hay que hacerlo. Pero tampoco puede ser que te entreguen un resultado de una prueba en pleno partido. No puede ser que alguien que está line-up, de repente en la quinta o sexta entrada, se entera que dio positivo y lo tienen que sacar. Procedimiento mal, y también la reacción de Turner y regresar a la celebración mal, por supuesto. Memo, tiene que haber sanción.
Memo, sí hay que, pero también hay que reconocer, Memo, que el béisbol hizo un gran esfuerzo para sacar adelante la temporada. Y finalmente la sacó exitosamente, ¿no? Cuando parecía al comienzo, con aquellos contagios de los Marlins, de los Phillies, si no me equivoco, parecía que la temporada se iba a tener que anular. Y finalmente la sacamos adelante.
Ya para terminar, Memo, y despedirte, la celebración final me parece que fue demasiado efusiva. Está bien que los Dodgers llevaban 32 años sin ganar, pero entraron las mujeres, los niños, había gente sin tapabocas, todo era un desorden en el campo.
Sí, lo que decíamos hace rato, los protocolos se aflojaron demasiado durante la celebración. Eso también hay que señalarlo, y hay que ver quién fue el culpable ahí, qué fue lo que pasó y a quién más hay que castigar. Seguro.
Bueno, 32 años no es para festejar, por supuesto, pero
claro,
hay que cuidar el problema del virus, ¿no?
Memo, muchas gracias. Memo. Un abrazo, Memo. Saludos.
Gracias, Memo.
Gracias.
Nos vemos en 32 años cuando los Dodgers vuelvan a ganar la Serie Mundial. Eso pensamos los fanáticos de los Yankees. David. Y los de San Diego también. Regresamos con
eso
Benzema.
No va a suceder.
¿Cuándo van a los Yankees?
Regresamos con Benzema, que armó otro lío en el vestidor del Madrid. A ver qué dice José Ramón. Ángel o demonio. No se puede confirmar que habla sobre Vinicius, pero las cámaras de la televisión francesa RMC Sport registraron anoche críticas del delantero francés Karim Benzema, uno de sus compañeros, poco antes de salir al campo tras el descanso de la Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid al Borussia Mönchengladbach. Se escucha en francés: juega fatal, hermano, no se la pases a él, juega en nuestra contra, le dice Benzema en francés a su compatriota Ferland Mendy. No se identifica, José Ramón, si se dirige a Vinicius, pero se especula que sí. ¿Qué opinas de este nuevo, naciente escándalo en el Madrid?
Opino que hay una persecución de la televisión francesa sobre Benzema, a ver qué dice, a ver qué no dice, qué hace. Y me parece que Benzema no puede hablar mal de Vinicius, su compañero, porque Vinicius ha jugado mucho para Benzema. Cada vez que Vinicius dribla a uno, dos, tres jugadores, pasa y busca a Benzema para que marque el gol. Que a veces se equivoca, tiene 20 años Benzema. Tiene 20 años Vinicius y Benzema tiene 32 años. O sea, me parece que si se lo dijo a Mendy en corto, bueno, pues que se quede en corto. Benzema sabrá en su conciencia, si lo dijo contra un compañero o lo dijo simplemente
para apoyarse con Mendy. No, yo estoy de acuerdo, José Ramón, pero yo creo que aquí más que una cuestión de conciencia, es una cuestión de imagen que no puede dar el vestidor del Madrid. Tiene que cuidarlo Benzema. Y tendría que salir, no sé si Zidane, no sé si el capitán Sergio Ramos, que además tiene el Madrid un gran capitán como Ramos, supongo que Benzema también está en la línea de capitanes del Madrid, para explicar
qué pasó.
El
propio Benzema podría aclarar lo que dijo. Punto.
Estoy de acuerdo.
Tiró un Twitter hoy Benzema, ¿no?
¿Qué dijo Benzema? Creo que en redes sociales dijo que algo así como que los perros siguen ladrando, que el 9 avanza, no lo sé. Pero bueno. lo que sí me queda claro es que un jugador veterano de 32 años tiene la obligación de arropar a futbolistas más jóvenes.
Estamos de acuerdo.
Que no tome la mejor decisión en el campo, pero tienes que cuidarlo, Benzema. Es el futuro del Madrid.
Bueno, Vinicius juega para Benzema. Lo pusieron a jugar para Benzema. A Rodrigo lo pusieron a jugar para Benzema. A Eden Hazard lo pusieron de compañero de Benzema.
Todos ahora, acuérdate que el Madrid había tenido, por lo tanto, 45 minutos ante el Mönchengladbach muy complicados. Había tenido oportunidades a raudales y no pudo meter la pelota.
Bueno, no pudo meterla y la metió al final. Así son las cosas.